Hermanos, como podrán ver, vamos a continuar con el estudio de la teología sistemática y vamos a hablar de el decreto de la reprobación, el decreto de la reprobación, un tema que es muy interesante, pero que también es un poco polémico en algunos círculos, en algunas iglesias, y por eso es importante tenerlo en cuenta. Y podemos decir que tanto el decreto de la reprobación como el decreto de la elección van cogidos de la mano. Son doctrinas que van cogidas de la mano. No sé si ustedes a lo mejor recordarán lo sucedido con el Titanic. 1912, cuando el Titanic se hundió en el Atlántico Norte, una de las escenas más recordadas no fue, según testigos, lo del impacto del iceberg, sino la confusión que siguió después de esto. Algunos corrieron hacia los botes, otros minimizaron el peligro y siguieron teniendo su noche normal, cenaron, durmiendo, y muchos quisieron convencerse de que todavía había tiempo, de que si había habido un accidente no pasaba nada. El problema no era únicamente que el barco estaba hundiéndose, sino que muchos no quisieron mirar la realidad con la seriedad debida. Muchos no quisieron tomar en cuenta la realidad de lo que estaba sucediendo. Algo parecido sucede cada vez que la iglesia o las congregaciones tropiezan con doctrinas duras de la Escritura. El corazón del ser humano intenta suavizar lo que Dios ha dicho porque prefiere un consuelo sentimental antes que una verdad santa. El ser humano, por lo general, quiere algo que le agrade antes de la realidad divina. Y eso ocurre de manera especial cuando hablamos acerca del decreto de la reprobación. Hermanos, podemos decir con confianza que estamos ante una doctrina que es sobria, que a la vez es pesada como doctrina y también es humillante. No fue dada para alimentar polémicas carnales, sino para llevarnos a la reverencia. Si la elección, amados hermanos, nos hace cantar de alabanza y por la gracia y la misericordia de Dios, la doctrina de la reprobación nos hace temblar ante la justicia merecida. Y, amados hermanos, ambas cosas, bien entendidas, nos conducen a adorar a Dios y vivir alejados del error. Por eso es que, permítanme un momento y vamos a poner la siguiente. Esto es lo que nos proponemos estudiar en esta mañana. Hoy estaremos estudiando tres elementos del decreto de la reprobación que nos ayudan a no caer en el error doctrinal. Tres elementos del decreto de la reprobación que nos ayudan a no caer en el error doctrinal. Y pueden ver ahí en sus pantallas cuáles son los tres elementos. Número uno, la declaración de la doctrina. Número dos, la justificación de la doctrina. Y por último, vamos a estar viendo, si Dios así lo permite, el número tres, la confirmación de la doctrina, la confirmación que viene directamente de parte de Dios acerca de esta doctrina. Pero ¿qué tal si antes de entrar en el meollo del asunto me acompañan en una breve oración? Oremos. Santo Padre, te damos gracias por este día, por tu misericordia y tu bondad, por permitirnos reunirnos una vez más. Estamos aquí en esta congregación buscando conocerte más, entenderte más, pero Señor, nuestra meta para tu gloria y nuestro beneficio es obedecerte más. Padre, entendemos que nuestra mente finita no puede terminar de comprender a un Dios infinito. Entendemos que somos insignificantes ante un Dios santo y poderoso. pero también entendemos que tu Santo Espíritu ministra nuestras vidas y que tu palabra se hace realidad y clara a la luz de tu poder. Padre, ayúdanos en este día a no solamente escuchar acerca de esta doctrina, sino a confirmar nuestros corazones en la realidad de lo que dice tu palabra. Ayúdanos a abrazar tu verdad y a alejarnos de la mentira y el error. Permítenos poder aprender para poder vivir de acuerdo a tu voluntad y enseñar a otros que vivan de esa manera. Padre, te damos gracias, porque separados de ti no podemos hacer nada. Y oramos esto reconociendo de que tú puedes hacer las cosas más abundantemente de lo que podemos pedir o creer o pensar. Amén. Entonces, hermanos, tres elementos. Arranquemos con el primero de los tres elementos. La declaración de la doctrina. ¿Qué es lo que declara esta doctrina de la reprobación? Y como pueden ver, vamos a utilizar un par de versículos. Esto es un estudio, es una enseñanza, no es una exposición exegética de esos dos versículos. Pero nos van a ayudar estos y otros versículos a tener un entendimiento de qué es lo que dice esta doctrina. Si tienen ahí sus Biblias, pueden abrirlas y en Romanos capítulo 9, versículo muy conocido, ahí en Romanos capítulo 9, específicamente dentro de Romanos 9, pueden revisar el versículo 18. Romanos capítulo 9, versículo 18. Dice así, Romanos 9, 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia. ¿Qué dice? Endurece. Suena duro, pero es lo que dice la palabra de Dios. Después de eso, observen lo que dice 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8. Habla acerca de la piedra de tropiezo y dice que es roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Y observen la parte final del versículo 8. A lo cual fueron también destinados. Destinados. La declaración correcta de esta doctrina, de la doctrina de la reprobación, empieza, amados hermanos, por lo que dice la Escritura. No más y no menos. Nosotros creemos en la doctrina de la reprobación porque eso es lo que Dios nos comunica a través de la palabra. No tiene nada que ver cómo el hombre caído o aún el hombre salvo, con un mal entendimiento, cree que debe de ser. Esto no se trata de una denominación. Esto no se trata de una congregación, no se trata de un seminario, se trata de qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la reprobación. Ahora, el decreto de la reprobación es, por ponerlo en ciertas palabras, y van a ir viendo cómo hay diferentes conceptos y vamos a repetirlos durante toda la enseñanza, podríamos decir que es una decisión libre, una decisión santa y eterna de parte de Dios para con los pecadores. ¿Qué es lo que hace? Dios pasa por alto a ciertos pecadores. A algunos los elige y derrama y deposita de su gracia por medio del sacrificio de su Hijo. Y hay otros que Él pasa por alto. ¿A qué me refiero con que pasa por alto? A ellos no les concede su gracia salvadora y lo que hace es castigarlos justamente por sus pecados. ¿Por qué los castiga por sus pecados? ¿Por qué? Porque son pecadores. Porque merecen la justicia de Dios. Y esto no lo hace menos a Dios. Lo hace más porque parte de las características de Dios es su justicia. Dios no solamente es misericordia y Dios no solamente tiene gracia, Dios es un Dios justo. Dicho de otro modo, Podríamos decir que así como Dios escoge para salvar a algunos, también decide no conocer, utilizando el lenguaje bíblico, o no conceder también, por decirlo de cierta manera, la gracia redentora a otros. Él decide no tener esa relación de hijo y padre con unos y a otros los deja pasar de acuerdo a cómo ya estaba su estado original. Puede sonar difícil, pero esta doctrina debe expresarse con precisión. La reprobación no significa que Dios sea el autor del pecado. La reprobación no significa que sea Dios el autor del pecado ni que Él infunda maldad en personas que normalmente o naturalmente fueran neutrales. Él no es que agarra a personas que se estaban portando bien y les dice, ahora te voy a hacer que te portes mal. Él no agarra a seres humanos y le dice, bueno, ahora te voy a obligar a que peques. Él no agarra a las personas para decir, bueno, ahora te voy a tentar, porque Él no tienta ni puede ser tentado, porque Él no es el autor de la maldad, porque en Él no hay pecado, Él es santo. La Biblia no presenta a Dios fabricando incredulidad en los corazones inocentes. Presenta a Dios contemplando a la humanidad en Adán, caída, culpable y rebelde. Y es en ese escenario que muestra misericordia a unos que Él ha elegido, dejando a otros en la condición pecaminosa que tanto aman. Porque no están pecando y dicen, guácala, estoy pecando. No existe pecador. Hay pecadores que dicen, me estoy mal, me siento mal, pero siguen en su pecado porque aman su pecado, porque son esclavos de su pecado. Y aquí es importante e indispensable distinguir entre el concepto de, lo pueden ver ahí en sus pantallas, ¿sí ven? Preterición y precondenación. ¿Qué significa preterición? Es como que dice la omisión. Es la omisión y la precondenación. La omisión es el acto por el cual Dios pasa por alto a ciertos pecadores y no les condena, perdón, y no les concede la regeneración ni la fe salvífica. En otras palabras, cuando hablamos de la reprobación, estamos hablando de que no les da, no les deposita, por así decirlo, el sacrificio de su Hijo, sino que los deja abandonados a sus delitos y pecados. Cuando hablan acerca de la precondenación, es el acto judicial por el cual Dios determina castigarlos por sus pecados reales. Más o menos es algo así, permítanme ilustrarlo. Es como si nos diéramos cuenta de la realidad de que todos somos pecadores y no vamos a ir a los versículos porque los versículos nos bombardean, de que no hay ni uno justo, de que todos son pecadores, de que no hay quien se aleje del pecado, de que todos son pecadores y aman a su pecado, que a la vez son esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque el que se deja vencer de algo es esclavo del que lo vence, y que están muertos, pero también están encarcelados dentro de la cárcel del pecado. Y como todos están en esa posición, y como vimos hace muchas semanas atrás, no hay ni un solo rincón en la vida del ser humano sin Dios que no esté contaminado del pecado. El fin de toda la humanidad es el infierno, es la muerte eterna, es la segunda muerte, es la condenación. Entonces, podemos decir con certeza de que cuando Dios hace el acto judicial de determinar castigarlos por sus pecados a la humanidad, está siendo justo. Dios puede, de acuerdo a su beneplácito, hacer de acuerdo a su voluntad cuando Él quiera, con quien Él quiera. Y a la vez, al castigarlos y implantar su justicia sobre los pecadores, está siendo un Dios bueno. Ahora, hace un momento estuvimos viendo los versículos de Romanos, ¿no? Romanos 9 y 1 de Pedro capítulo 2. Estos dos nos ayudan a mantener un equilibrio sano. Porque si ustedes se fijan y lo tienen ahí en las pantallas, Pablo enseña que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y endurece a quien quiera. Y Pedro afirma que los incrédulos tropiezan en la palabra siendo ¿qué? Desobedientes. Y que a eso fueron también ¿qué cosa? Destinados. La Escritura sostiene ambas verdades sin avergonzarse. De que el ser humano tiene el corazón duro y que el Señor también los pasa por alto y los abandona en ese corazón duro. Dios reina soberanamente y el pecador sigue siendo verdaderamente culpable. Dios reina soberanamente y los pecadores siguen siendo verdaderamente culpables. Ahora, el Antiguo Testamento también hablaba acerca de esto. No es nada nuevo, no es nada que no se haya escuchado antes. Cuando vemos en todos los libros del Antiguo Testamento, vemos ejemplos, por ejemplo, en Éxodo, y lo pueden anotar para después leerlo, Éxodo capítulo 33, si ustedes leen todo el capítulo, se dan cuenta de cómo aún Jehová tenía misericordia del pueblo a pesar de cualquier cosa. Y Él deja claro que la misericordia no se la debe a nadie. Ahora, pensemos por un momento en esto y vamos a tomar un poco más de tiempo justo en este elemento. Los otros dos elementos son un poco más fáciles de llevar. Pero como fundamento, este elemento es importante por la declaración de lo que declara la palabra de Dios doctrinalmente hablando. Molestan en contra de la reprobación. Lo primero que dicen es, ¿cómo Dios puede ser así? Es más, a veces dicen, es que mi Dios no es así. Mi Dios no es así, mi Dios es misericordioso. Es que Dios no puede ser así, Dios es misericordioso. Dios es bueno. Dios no haría eso. Es más, se agarran primero de la doctrina de la elección para después de eso dejar a un lado la doctrina de la reprobación. Y dicen cosas como, ¿cómo es posible que Dios elija a unos para vida? Y después dicen, hoy está eligiendo a otros para muerte. Pero como estamos viendo, no se trata de elección para muerte. ¿Por qué? Porque todos iban a muerte y Él lo que hace es elegir a unos para que no mueran. Es como si todos fueran en un mismo bus hacia un abismo y un policía se acerque con un carro y alcance a rescatar a dos y el resto se mueran. ¿Qué van a decir? ¡Qué injusto, policía! ¡Qué malo! Hubiera sido justo y bueno y misericordioso si deja que todos se mueran para que después no digan que por qué rescató a dos o tres. No. No. Es más, algunas personas, y podría haber algunos hermanos que en algunas congregaciones dicen que no es correcto de que se hable acerca de la elección y al final del día es porque no entienden o porque su duro corazón quieren justificar a Dios. Aquí hay dos caminos dentro de esta declaración doctrinal. Cuando hablamos de la reprobación, o bien están los que dicen que Dios no podría hacer eso, que no está bien, que así no es Dios, queriendo justificar a Dios como que Dios necesita ayuda de nosotros. Como que Él necesita que le guardemos las espaldas. No podemos ni con nuestra propia vida. Y están queriendo justificar a Dios. Y están los otros, aquellos de que niegan la realidad de Dios. Niegan el poder y la soberanía de Dios. Ahora, ambos están mal. Pero estoy seguro que si tú hablas con los del primer lugar y les dices, ¿tú crees en que Dios eligió a Israel? ¿Qué es lo que te van a decir? Sí. Sí, de una. Hasta algunos judaizantes ahí se paran, ahí no. Sí, es muy difícil que no hay. Les animo que le pregunten a un hermano carismático o pentecostal que no crea en la elección o el libre y hablen de libre albedrío. Pregúntale. ¿No crees en la elección? No, imposible, Dios no puede hacer eso. ¿Y la reprobación? No, ni hablar, porque eso es elegirlos para perdición. Y tú les preguntas, pero ¿y tú crees que Israel fue elegido en el Antiguo Testamento? Te van a decir que sí, y te van a decir amén. Y tú les vas a preguntar, ¿y por qué fue? No, no fue por nada, está escrito, dice que siendo las más pequeñas de todos los pueblos, igual lo eligió. Y si ellos quieren justificar con el preconocimiento de Dios, tú podrías decirle, pero Israel se ha portado recontra que mal y hasta el día de hoy está portándose mal. Y Dios tiene un plan para Israel. Y no todos los israelitas son israelitas. Y eso lo entendemos, pero no pueden justificarse cuando dicen que sí, Dios eligió a Israel, y después cuando llegan al Nuevo Testamento decir de que no hay elegidos en el Nuevo Testamento. Así como Dios eligió a Israel para sus planes, Dios también ha elegido a su iglesia, los que van a ser salvos de todas las naciones y las lenguas. El concepto básico de todo esto es que no pueden querer justificar a Dios como que Él necesita que lo justifiquen. Es importante, amados hermanos, aclarar que Dios pasa por alto a los reprobos, a los reprobados, con respecto a su gracia especial que derrama sobre los justos que han sido justificados por Cristo, no con respecto a toda la humanidad, porque no es verdad eso que también dicen, es que Jesús murió porque amó de tal manera al mundo, saliéndose del contexto de lo que está hablando Juan, porque si fuese así, entonces nadie debería ir al infierno, nadie debería ir a la segunda muerte, el agua de fuego solo va a estar con los demonios, nada más, y con el anticristo y con el diablo, con la serpiente antigua. Es importante y es saludable, hermanos, de que nosotros entendamos de que la gracia regeneradora que libra del pecado y conduce a la gloria es derramada por Dios, y que asimismo Dios está en control cuando pasa por alto a aquellos que no van a recibir esa gracia. No necesitamos justificarlo, necesitamos creer en ello. No necesitamos estar poniendo excusas, necesitamos declarar y confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas, de que nosotros somos menos que bacteria. Él es tan grande delante de nosotros que somos menos que bacteria. Lo que pasa es que el ser humano es tan orgulloso y quiere bajar a Dios del trono y ponerlo al mismo nivel que Él. No, pero eso no es bueno. No, pero eso es injusto. Ay, ahí no hay amor. Hermanos, a veces la gente se llena tanto la boca de hablar acerca del amor que ni siquiera pueden cumplir con el amor, aun siendo cristianos, peormente cuando no lo son. La realidad es esa. Si no fuese por Dios, no haríamos nada. Si no fuese por Dios, no seríamos salvos. Si no fuese por Dios, no entenderíamos nada. Solamente Dios es el único que puede decidir las cosas. Y de eso se trata esta clase de doctrinas. De agachar la cabeza, glorificar a Dios y creer en lo que dice su palabra. Ahora, hay cosas que no terminamos de cuadrar y de entender, pero tranquilos, vamos a tener una eternidad para conocerlas. Tranquilos, no nos desesperemos. Ahora, un ejemplo que está muy relacionado con lo que pasa aquí en los Estados Unidos, porque no sé si ustedes sabían, el presidente tiene la autoridad exclusiva para perdonar a alguien. ¿Sabían eso, no? El presidente tiene toda la autoridad, y Byron escribió un pocotón de documentos para perdonar, ¿no?, a las personas. Y lo mismo los reyes en la antigüedad tenían esa autoridad. Ahora, ¿qué pasa cuando un presidente o un rey decide perdonar a alguien y la otra persona que también era culpable queda dentro de la cárcel? ¿Eso lo hace malo al presidente? ¿Eso hace que el rey sea malo? No, no veamos el vaso casi vacío, veámoslo casi lleno. Lo que demuestra es que ese presidente, ese rey, es misericordioso. Y aunque no va a salvar a todos, por lo menos extiende su vara, extiende su mano para salvar a uno, o a dos, o a tres. El perdonado en esta situación no puede gloriarse porque es Dios el que lo perdona o el rey el que lo perdona. Y el no perdonado no puede protestar por injusticia porque ha recibido lo que merece. Por eso es que ninguno de los que han sido condenados pueden quejarse de Dios, ni de los que han sido salvados pueden gloriarse delante de Dios. No intentes, amado hermano, otra cosa. no intentes creer que tú eres más que Dios. No intentes corregir con tus emociones lo que Dios ha hablado con su palabra. Aprende a adorarlo y adorar a su misericordia y su bondad con la cual te salvó. La justicia de Dios jamás va a ser violada. Dios es justo y Él va a hacer que los pecadores paguen por su pecado. Ahora, volviendo a lo que estamos viendo en esta mañana, estos tres elementos del decreto de la reprobación, pasemos ahora al segundo elemento que vamos a estar viendo en esta mañana, la justificación de esta doctrina, la justificación de la doctrina. Asimismo, tenemos dos versículos ahí que nos ayudan a tener un poco de entendimiento, Mateo capítulo 11, versículos 25 y 26, y la carta de Judas, capítulo 1, versículo 4. Si ustedes tienen ahí sus Biblias, lo pueden abrir, se los leo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así, observen el lenguaje, así te agradó. En otras palabras, la nueva traducción de Hugo Viviente es porque así quisiste y te dio la gana. Esa es la realidad. Observen lo que dice Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hablando de los falsos profetas, los que desde antes habían sido destinados para esta, ¿qué? Condenación. O sea, aquí no hay que darle vuelta, aquí no hay que ponerle pañitos de agua, ni hay que estar tapando huecos, no, aquí hay que leer, entender, comprender, creer y obedecer. No necesitamos estar justificando, pero bueno, vamos un poquito ahí avanzando para hablar acerca de la justificación de esta doctrina, para crecimiento espiritual. La reprobación no solo debe declararse con precisión, sino que también debe de justificarse con la Biblia, no con nosotros, sino con lo que dice la palabra de Dios. Bíblicamente es justificable. ¿Por qué? Porque Dios tiene los atributos completos y la grandeza y la santidad para poder decretar lo que Él desee. No creemos esta doctrina porque resulte cómoda, porque sea bonita de hablar, sino porque la Escritura la enseña. ¿Es una doctrina dura, hermanos? Sí. Pero la dureza de una verdad no la convierte en un error. Más bien, nos obliga a inclinar la mente delante de la revelación de Dios. Nos obliga a humillarnos, nos obliga a decir somos polvo delante de un Dios santo. Ahora, la primera justificación, por ponerlo de cierta manera bíblicamente hablando, es sencilla. La elección implica necesariamente que haya reprobación. O sea, amados hermanos, si tú crees en la elección, tienes que entender de que hay una reprobación. Hay gente que le dice doble elección, como les decía hace un momento. A uno elige para muerte, a otro elige para vida. No, no lo veo de esa manera. Aunque si Dios quisiera hacerlo, lo puede hacer. Pero si entiendes y crees en la doctrina de la elección, tienes que entender necesariamente en la de la reprobación. Si Dios, amados hermanos, escogió salvar a algunos, entonces decidió no salvar a otros. ¡Auch! Y duele, duele. Hablábamos en la primera hora, algunos hermanos hacían algunas preguntas y hablamos, por ejemplo, ¿y qué de la familia? ¿Y qué de los hijos? ¿Y qué de mis hijos, de mis seres queridos? ¿Qué hago ante esta realidad? Lo que haces es orar por ellos. Lo que haces es temblar y temer porque Dios tiene el poder para condenarlos. Lo que haces es morir creyendo de que Dios los va a salvar, aunque no lo veas con tus ojos. Pero también lo que haces es entender de que Dios tiene toda la autoridad para pasar por alto a cualquier familiar. Dios tiene toda la autoridad para pasar por alto a cualquier familiar. Y te lo digo teniendo a mi hijo. Si él quiere pasar por alto a mi hijo, ¿quién soy yo para ponerme en contra de él? ¿Quién soy yo para reclamarle algo? Y me decía un hermano, hermano, pero la palabra de Dios dice que si instruyes al niño de joven, No se apartará jamás. Y la palabra de Dios dice que si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Sí, pero no es el contexto ese en el texto. Dios no te debe nada a ti, no me debe nada a mí. Es más, nosotros le debemos a Él y no podemos pagarle. Entonces, ¿para qué instruyo a mi hijo en el camino? Porque amo a Dios y le quiero obedecer. Y porque creo que Dios tiene el poder para elegir y salvar. ¿Y por qué entonces dice acerca de que vas a ser salvo tú y tu casa? El contexto es otro. O sea, no estamos en ese tiempo. Esa es una narrativa. ¿Que puede salvar a mí y a mi casa? Claro que sí, Él tiene todo el poder para hacerlo. Y yo puedo creerlo, pues yo no puedo reclamárselo. Eso no se trata, como dicen por ahí, decláralo y recíbelo. Si quieres declararlo, decláralo. Yo te voy a prohibir que no en la iglesia, por favor. Decláralo en tu casa. Si quieres todos los días declarar de que Jehová va a salvar a tu familia y que Jehová es el Dios de tu casa, que tú y tu casa le servirán a Jehová, como dice Josué, y que tú crees que Dios puede salvar a tus hijos, dilo las mil veces que tú quieras, pero no le exijas a Dios que lo cumpla. Créelo y decláralo con humildad en tu casa, mientras oras, en el camino, en el trabajo. Cuando las cosas se ponen difícil, créelo, repítelo en tu mente. Y dice, Señor, yo me muero creyendo de que tú los vas a salvar. Y si no los salvas, gloria a ti. Sí, hermano.
Cuando decías hace un momento, de que, recordando, ¿no?, en el pasaje que dice, instruye al niño en su camino, pero cuando sea viejo, grande, no sea parte de él. Eso no garantiza necesariamente que ese niño va a ser salvo.
Correcto.
Pero nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios.
Correcto.
Y Dios, en su misericordia, Él lo va a salvar si Él quiere, si no, no.
Correcto, correcto. Tenemos que tener claro de que en los proverbios, porque esto es un proverbio, hay dos diferentes clases de proverbios. Están los proverbios que cumple Dios porque son promesas, y los proverbios que son simplemente son prácticos para la vida diaria. ¿No? Son consejos prácticos para la vida diaria que normalmente, por lo general, sucede. O sea, si tú desde pequeño a un muchacho le enseñas a jugar fútbol, es probable que cuando crezca va a jugar fútbol, aunque hay algunos que parece que tuvieran dos piernas izquierdas y no saben jugar, pero algo va a ser, ¿no? Hay un resultado, hay un fruto de que tú le enseñes de pequeño. Entonces, lógico, si de pequeño le enseñas la palabra, yo conozco personas que se saben la palabra, incluso que yo me quedo sorprendido, pues no son salvos. Desde pequeño mi hijo se sabe la palabra de Dios y estoy casi seguro de que sabe mucha doctrina, pero eso no lo salva. Eso no lo salva, ni tampoco de eso voy a exigirle a Dios. ¿Cuándo sí le exijo a Dios? Cuando Dios dice en su palabra algo que es verdad. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si yo temo a Jehová, yo sé que voy a tener sabiduría. Yo sé que voy a comenzar ahí a tener sabiduría. Yo sé que hay algo en mí que, Señor, ahí sí le puedo decir, y tampoco exigirle, pero decirle, Señor, tu palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Señor, yo te temo. Yo constantemente quiero vivir bajo tu mandato. Y ahí es cuando vemos la mano del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Ahora, entonces, ¿para qué estudiamos los proverbios? Porque son buenos, nos ayudan a vivir de manera práctica, hermano.
Sí, aquí, por ejemplo, aplicaría lo mismo para el Salmo 51:17, donde dice que Él no rechaza un corazón quebrantado y humillado.
Correcto. Sí, correcto. Ahora, lógico, si la palabra de Dios dice que él no rechaza un corazón contrito y humillado, la pregunta es esta: ¿cuál es la condición de humillación y de contrito? No es humana. Ese es el problema. O sea, yo me acuerdo cuando era pequeño, yo conocía acerca del Señor, pero no era salvo. Habré tenido 15, 16 años, pero era un pervertido, era un pecador, y era un buen pecador, porque así es, cuando somos pecadores, somos buenos pecadores, ¿no? Cuando nos salva el Señor, ¿qué nos convertimos? Malos pecadores, porque seguimos pecando, pero lloramos, nos duele la cabeza, le pedimos perdón al Señor, vemos lo que dice la palabra, no podemos ni pecar bien, por así decirlo. ¿Ok? Así que cuidado, hermano, si tú dices, no, yo cuando le peco bien. No. Tengan cuidado, hermano, porque a lo mejor no son salvos. Por eso es que Juan dice, el que practica el pecado no es de Dios, ¿no? Pero entonces, volviendo a ese punto, la realidad es esa. La realidad es que al final del día puede que se concedan las cosas como pueden que no se concedan. ¿Me hago entender? Hay momentos en donde las cosas se dan, pero hay que ver si ese corazón contrito y humillado es simplemente rehuir de, de la conciencia, ¿no? O sea, hay momentos en que yo, o sea, yo me acuerdo, yo lloraba y como nunca dije que no existía Dios, me acuerdo que de pequeño venían los testigos de Jehová, la atalaya, hermano, me decía. Y yo le abría la puerta y le decía a mi mamá, mamá, ¿puedo abrir la puerta? Es que traen la revista ahí con los animalitos y que le den y que... Y mi mamá era católica, pero mamá decía, está bien, pues, o sea, para que este niño ande por ahí dando vueltas, mejor que escuche qué es lo que le va a hablar. Ella no entendía tampoco, ¿no? Y yo tenía ganas y me gustaba ver eso. Después pasó el tiempo y ya comencé a jugar fútbol y me invitaban a la iglesia de los mormones. Y yo por ir a jugar fútbol yo iba, porque ahí tenían una cancha. Y me quedaba escuchándolo, ¿no? Decía, uy, qué pereza. Y decía, bueno, vamos a ver qué hablan, porque hablan de Dios. Claro, en mi ignorancia yo pensaba que hablaban de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Oh, pero el muchacho estaba buscando de Dios. No estaba buscando de Dios, porque si no hubiera sido salvo. Y a veces lloraba porque hacía algo mal. Sí, lloraba y le decía a Dios que me perdone y sabía que existía un Dios, pero no era un verdadero arrepentimiento. Cuando Dios habla acerca de un corazón contrito y humillado, está hablando en dos situaciones. Número uno, el que no es convertido y se está arrepintiendo de sus pecados porque el Espíritu Santo de Dios está trayendo esa convicción de pecado. Y número dos, al que sí es cristiano y se arrepiente de haber pecado. En otras palabras, por eso es que cuando Natán que le responde, bueno, y Dios ha oído y por eso te ha perdonado. O sea, hay una transacción que es que la que nosotros ahora tenemos ya conociendo al otro lado de la palabra, ¿no? De la historia, podemos ver de que, por ejemplo, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo. Entonces yo puedo ir contrito y humillado delante de Dios y decir, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti, haciendo lo malo. Perdóname y límpiame. Apelo a la sangre de Jesucristo, a su sacrificio. Y el Señor nos perdona. ¿Por qué? Por Jesucristo, ¿no? Pero yo puedo llorar, tirarme de cabeza, hacer de todo. Y si no viene verdaderamente Dios, no sirve de nada. Me acuerdo que estaba en una iglesia en Nueva York en donde habían dos hermanos que eran clientes del llamado al frente. O sea, ellos tenían la membresía Gold. O sea, ellos todos los domingos sacaban la tarjeta y decían, uy, va a pasar al frente. Entonces yo decía, wow, estos hermanos todos los domingos se vuelven y aceptan al Señor. Cada vez que predicaban y decían algo y que pasen adelante los que se quieran arrepentir, ya la gente ya sabía. Le decía, oye, pasaba alguien al frente y los hubiera decía, no, este no es el supuesto, perdón, hágase para un lado que viene el hermano. Todos los domingos lloraban, se arrepentían, se tiraban al piso. Ahora, yo no le voy a decir, bueno, en este caso no hacemos eso aquí, gracias a Dios, pero yo me acuerdo que estaba ya dentro de mi ignorancia, yo no le iba a decir, bueno, no lo hagas, pero había un patrón raro ahí, ¿no? O sea, ¿cómo es que todos los domingos se arrepentían y todos los domingos aceptaban a Cristo y todos los domingos? Ahí no había un verdadero arrepentimiento. Ahí no había un corazón contrito y humillado. ¿Me hago entender? Entonces, la realidad es esa. ¿Sí? Puede suceder, pero no es que Dios tenga que cumplir, ay, míralo a Hugo, está llorando y está humillado, ah, entonces sí, lo salvo. No, no funciona así. Él salva a los que ha elegido y es más, los salva en el momento que Él quiere salvarlos. Hay un momento exacto para la salvación y por eso nosotros oramos y oramos y oramos y creemos y oramos porque no sabemos cuándo va a ser ese momento. Y ya me fui de largo, ya me desvié de nada, pero bueno, todo muy bueno, hermano, muy bueno. Bueno, ¿por dónde íbamos? Por ahí íbamos, ¿no? Entonces, la justificación de la doctrina, el endurecimiento es el acto judicial sobre pecadores obstinados. Y es que eso es importante entender. La doctrina se justifica al ver y al analizar de que el corazón del ser humano es de constante pecador. No es que pobrecitos, mira, hay gente que dice, pero ¿y qué pasa si después, al último momento de su vida y su suspiro, se arrepiente? Si es un arrepentimiento genuino, Dios lo salva, como el ladrón de la cruz. Pero si un arrepentimiento no genuino como Judas, ¿qué pasa? Es condenado eternamente. Y vemos cómo, bíblicamente hablando, el Señor habla acerca de cómo Él preparó a Judas para esa situación. Ahora, tú me dices, hermano, ¿y entonces yo cómo sé si soy un Judas o verdaderamente soy un discípulo o soy el de la cruz? Bueno, primero que todo, no esperes al último momento para arrepentirte. Arrepéntete hoy, pídele perdón a Dios, busca su salvación, busca su gracia, porque no sabemos cuándo va a ser tu último día. Eso es lo más terrible. Pero a la vez reconoce de que tú no puedes hacer nada en tus propias fuerzas. Hermano, seamos sinceros, a veces no podemos ni planchar. No podemos ni lavar la ropa. No, eso lo hace mi esposa. No, aquí no se tiren a que no lavan la ropa, hermanos. Así que, y si no la lavan, pues no hay problema. Pero hay tantas cosas que sí no pueden hacer. ¿Cuántas veces, no me lo digan, pero cuántas veces han prometido no volver a hacer algo y lo han vuelto a hacer? ¿No? ¿Cuántas veces? No, ¿sabes qué, Señor? No lo voy a volver a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a querer justificar de que hay algo que el hombre tiene que hacer? ¿Cómo vamos a poder justificar de que no puede ser así? La realidad es que Dios está en control de todas las cosas y es por eso que Él salva y es por eso que Él condena a otros. Y como pueden ver, las Escrituras, el Antiguo Testamento, está lleno de lugares en donde expresa claramente cómo Él ha reprobado a algunos. Y en el Nuevo Testamento también vemos ejemplo de cómo Él salva a otros. Ahora, claro, uno de los pasajes más claros lo encontramos en Romanos capítulo 9. Allí Pablo recurre a Jacobo y Esaú. ¿Recuerdan la historia? Habla acerca de Faraón, habla acerca del alfarero. Es claro cuando vemos la expresión de Pablo al decir de que Dios puede hacer con unos algo y con otros condenación. Ahora, cuando habla de, miren la diferencia, ¿no? Ahí, el de endurecer, el endurecimiento, no se refiere a una simple observación pasiva. O sea, no es que Dios mire y dice, oh bueno, se endureció el corazón. Sino que es un acto judicial por el cual Dios confirma al pecador en la dureza que ama. ¿A qué me refiero con esto? Cuando él habla acerca de endurecer, está hablando de que ese corazón ya está así y que él está detrás de todo, pero eso ya está así. Dios no tiene que hacer que Faraón peque. Dios no tiene que hacer que Esaú peque. Dios no le pone la cascarita ahí a Esaú. Él está detrás de bambalinas en control de todas las cosas, pero Esaú es igual de pecador que Jacob. O menos a lo mejor, ¿no? Uno puede decir menos. Lo mismo pasa con David y con Saúl. ¿Qué pasó con David y Saúl? Pongámoslo en la balanza por un momento. ¿Quién era más pecador? ¿Ah? ¿Quién? Hay división aquí en la iglesia. No, hermano, yo creo que a mí me cae bien David, ¿no? Los salmos. No, Saúl, bueno, no era mala gente, no era alto. Pues seamos sinceros, delante de la vista del ser humano, ¿quién era más pecador? David. Pues el tipo creo que rompió 12, y solo son 11, y rompió 12 mandamientos el tipo, ¿no? Asesinó, mintió, adulteró, fornicó, codició, no honró a sus padres con esa actitud, ¿verdad? ¿Qué más? No tuvo a Dios en primer lugar. O sea, el tipo rompió todos los mandamientos habidos y por haber. Y no es que por consecuencia, o sea, fue directo. O sea, es como que yo creo que tenía una lista y iba chequeándola así, ¿no? Y aún así, él era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. ¿Por qué? No por él, sino por quien él lo había elegido. Dios lo eligió a él. Y claro, por arrepentirse, ¿verdad? Pero ¿quién puso el arrepentimiento en él? Fue Dios. Porque pone a pensar, Saúl de cierta manera también se arrepintió, pero él hizo menos. O sea, seamos sinceros, él hizo menos. Por ahí hizo hacer el sacrificio y no esperó al profeta. Por ahí no mató todas las vacas y guardó unas para hacer ahí un asadito o algo así. No, creo que algo así era historia. No sé, ustedes me la recuerdan ahí. ¿No? No destruyó a todo Amalek y guardó lo mejor y se trajo al rey porque mira, vamos a traer al rey para que, pobrecito el rey, ¿no? Desobedeció. Pero si lo ponemos en la balanza humana, pareciese que no fue tan grave como lo que hizo David. Pero la realidad de lo que hablamos hace un momento, cuando Dios elige a alguien y pone un verdadero arrepentimiento, Dios perdona. Porque ese es el corazón que Dios busca, porque es el corazón que viene de Dios. Por eso es Jesucristo. Jesucristo no solamente murió para hacer algo romántico en una cruz, no fue algo verdadero, hermana. Correcto, y puede que le haya dado arrepentimiento en el sentido de que a lo mejor algo le reergulló, oh mira, no, pero él dice, oh he hecho loco delante de Dios, pero bueno, perdóname, pues no te vayas sin mí, le dice al profeta, ¿no? O sea, qué arrepentimiento, no me vas a quedar mal, o sea, uy, creo que hice mal, pero no te vayas sin mí, porque después quedó mal delante del pueblo. O sea, ¿el qué hacía? Le echaba la culpa al pueblo, le tenía más miedo al pueblo que a Dios. Oh, no fue el pueblo que guardó las vaquitas ahí para el asado, ¿no? Fue el pueblo. No, ¿que cuál el pueblo? Fuiste tú. Por eso es que vemos el arrepentimiento genuino que viene de parte de David. Pero al final del día, ¿de dónde viene? De Dios. Ahora, no podemos inculpar a Dios porque Romanos mismo no habla de eso. No podemos decir, oh, pero entonces, ¿por qué juzga? Porque ¿quiénes somos nosotros para decirle algo a Dios? El que quiere hablar en contra de la doctrina de la reprobación es alguien que verdaderamente no ha terminado de entender a Dios. Es alguien que se cree superior a Dios. Es alguien que quiere justificar su pecado delante de Dios y no ha reconocido lo inmundo y pequeño que es delante de un Dios santo. Entonces, como estábamos hablando acerca de lo que dice Pablo ahí en Romanos, cuando habla acerca de endurecimiento del corazón de Faraón, lo que se está confirmando de que Dios está de por medio. No son dos relatos opuestos cuando habla de que alguno lo tiene favor y al otro lo endurece. No son opuestos, sino que son niveles de la misma realidad. Faraón obra voluntariamente como pecador y Dios reina soberanamente sobre todo el proceso. Sobre todo el proceso, el Señor está ahí, como decía hace un momento, Él está ahí. Ahora, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ustedes lo saben, habla acerca de cómo hay la diferencia entre unos y otros. Pero, por ejemplo, Mateo capítulo 11, versículo 25, que creo que lo teníamos ahí, ¿no? Sí, Mateo 11, 25, ustedes lo tenían ahí. Ustedes se dan cuenta que es algo decisivo este versículo, porque Jesús no se disculpa por la soberanía del Padre, ¿se dan cuenta? Jesús no comienza a decir, bueno, es que no lo han malinterpretado, no lo entendieron bien al Padre, déjame le explico bien, no es tan malo el Padre. No, el Padre no hace cosas malas, no. Dios no peca, no hace cosas malas, pero tampoco Jesús justifica al Padre. Y por eso digo que es decisivo, porque lo que Él hace, ¿qué es? Alabarlo al Padre. Dice la verdad y después dice que lo alaba. O sea, Él alaba al Padre por la verdad de lo que Él dice. Da gracias porque el Padre esconde estas cosas de unos y las revela a otros. Y el fundamento final que el propio Cristo da a este es porque así te agradó. Por su propio beneplácito. Eso no describe a alguien irracional, arbitrario, sino a alguien soberano y sabio. A alguien santo y bueno. Aunque no siempre nos lo parezca a nosotros con nuestra razón limitada. Es así de sencillo. Si hay cosas terrenales que no terminamos de entender, yo no sé cuántos de ustedes conocen bien la cuántica nuclear. Si la conocen, al final me la explican por qué. Si no terminamos de entender conceptos que hay gente que los entiende. Si hay conocimientos que la gente aquí en el mundo le entiende, ¿cómo vamos a pensar que vamos a poder llegar a entender 100% la mente de Dios? Como ya lo he dicho antes, vamos a tener toda la eternidad para conocerlo. Lo que ahora necesitamos conocer, lo que Él ha revelado, creerlo y obedecerlo. Y vuelvo y repito, si alguien quiere objetar que si esto es así, la predicación del Evangelio pierde sentido, hermanos, no. Yo creo que esto nos motiva más. Yo creo que esto nos motiva porque esto nos ayuda y nos alienta a entender de que Dios puede salvar, porque Él tiene el poder para hacerlo. Y que si es su voluntad, no hay nadie quien se escape de su mano. Lloro, acorrálalo, Señor. Acorrálalo, agárralo de las greñas, cógelo de la oreja, Señor, tú puedes hacerlo. Me acuerdo que había un tiempo que en mi pecado yo entendía lo pecador que era, y no es por mí mismo, Dios tuvo misericordia de mí, porque como le dije yo hace un momento, un desastre. Pero yo decía, Señor, no me sueltes de tu mano, porque yo sé que si yo pudiera me soltara de ti. Yo lo pensaba así. ¿Y cuántos años tenía? Haber tenido por ahí unos 17, 18 años a lo mejor. No estaba tan joven, ya estaba grandecito. Pero ese era mi pensamiento porque yo veía mi pecado y lo pecador que era. Conocí, sabía acerca de un Dios y no estaba viviendo de la misma manera como Dios me estaba llamando a vivir, aunque había mucha ignorancia. Pero yo decía, es que yo estoy seguro que si yo pudiera zafarme la mano de Dios, me le zafo y me revuelco en el pecado. Por eso es que es tan importante la elección, porque si no fuese por Él, nosotros seguiríamos viviendo igual y peor. Y por eso es importante entender de que como hay elección, hay también la reprobación. Y eso no lo hace menos a Dios. Lo hace más grande en su misericordia. Lo hace más grande en su gracia. Lo hace más grande en su amor. Hermanos, el predicador no puede cambiar los corazones, pero Dios usa la proclamación del Evangelio como medio para llamar a sus escogidos. Tú y yo necesitamos compartir el Evangelio, y el predicador no es solamente el que se para aquí al frente, es él también el que anuncia las buenas nuevas de salvación, el que hace evangelismo, el que comparte la palabra de Dios. Hermanos, nosotros predicamos a todos porque no sabemos quiénes son los elegidos, y nosotros no nos vamos a poner, a ver, ¿será reprobado? ¿Será elegido? ¿Será reprobado? Ese no es nuestro problema. Y como se les decía hace un momento, nosotros predicamos el Evangelio, enseñamos la palabra de Dios y nos morimos creyendo en que Él va a salvar a nuestros seres queridos. Porque no somos nosotros los que tomamos la última palabra ni la decisión. Dios manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? Que se arrepienta. Entonces, ¿tú qué haces? Me voy a pensar, no sé, yo creo que es reprobado este tipo, porque ya tantas veces le he hablado que yo creo que... ¿Será reprobado el tío tal, mi tío tal, que tiene más mujeres que dedos en la mano? Siempre hay un tío así en la familia, no sé. Siempre hay un tío, alguien que siempre es así. Y uno dice, pero no va a pasar nada. Yo tenía un tío así. Y parece que el Señor lo salvó. Digo parece porque tengo años que no vivo en el Ecuador y no he podido, he compartido muy poco por videollamada, por teléfono, pero él declara ser cristiano y él comenzó a asistir a la iglesia. Y dice que cree en Jehová y cree en Jesús. Todos los días me manda versículos, muy lindo y todo. No lo sé si sea salvo, obvio. Yo le doy gracias a Dios. Pero él era una persona esa que tú decías, no, ¿para qué seguirle predicando a este tipo? Literalmente. Pero el Dios tiene el poder para salvar. Y tú y yo no podemos decir nada en contra de lo que Dios quiera hacer. Él es soberano. Él es soberano. Ahora, un ejemplo muy bueno acerca de esto, de la reprobación, es el ejemplo del sol. El ejemplo del sol, la misma luz que derrite la cera, endurece el barro. La misma luz del sol que derrite la cera, endurece el barro. El problema no está en el sol, sino en la naturaleza de aquello que recibe el calor. Del mismo modo, la verdad de Dios quebranta a unos y endurece a otros. La diferencia no está en injusticia divina, sino en el estado del corazón del hombre. Dios no es el que cambia. Dios no es el culpable de que el pecador siga siendo pecador. Dios antes es el responsable de que el pecador, siendo tan depravado y pecador igual que los demás, sea rescatado en medio de las tinieblas. Esta realidad debe llevarnos a alabar al Dios que tenemos. Porque es un Dios que tiene todo el poder para salvar. Hermanos, somete tu mente a la Biblia, no solamente a aquellos textos que te resultan cómodos, bonitos. La salvación es de Jehová. Amén, eso es verdad. Pero tenemos que también reconocer los que son complicados, los que a veces son duros. Y cuando estemos predicando, cuando estemos compartiendo el Evangelio, hagámoslo con humildad. Hagámoslo sabiendo que solo Dios puede abrir los ojos del pecador. Hagámoslo con fe, porque nosotros no somos los que decidimos el final. Tercero, el tercer elemento, y con este terminamos. Ya saben, si tienen alguna pregunta, con confianza, la dicen. Eso sí que tenga que ver con esto, por favor, hermano, no me pregunte acerca de cómo va el partido. Romanos 9, una vez más, y Romanos 10. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Tirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y después, en el 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor sea salvo. Estamos viendo ahí lo que hablábamos, ¿no? El ejemplo. Ahora, cuando hablamos acerca de la confirmación de parte, es de parte de Dios acerca de esta doctrina. Dios respalda esta doctrina. Esto es importante, este elemento, porque esta doctrina no está detrás de una congregación, no está de una denominación, no está detrás de un seminario, ni está detrás del hermano Hugo. Esto es Dios mismo, es Dios el que está detrás de esto. La principal causa contra la doctrina de la reprobación suele estar en que eso haría a Dios injusto, dicen algunos, ¿no? Pero esa objeción nace de una supuesta posición antibíblica. Dicen que Dios debe dar gracia a todos porque Él es lleno de gracia. Y en el momento en que la gracia se convierte en obligación, amados hermanos, deja de ser gracia. Dios no está en la obligación de salvar a nadie, ni siquiera a unos. Pero Él elige salvar a algunos. Dios está en la obligación, como un juez justo, de condenar a toda la humanidad. Porque somos malos, porque somos pecadores, porque tenemos el corazón duro, porque somos infieles, aunque Él permanece fiel y no se niega a Él mismo. Entonces, es importante que tengamos ese concepto claro. Dios no le debe nada a nadie. Él no está obligado a darle gracia a todo el mundo. Pablo responde a esa arrogancia con una reprensión directa. ¡Oh, hombre! ¿Quién eres tú? El problema no es intelectual. El problema es moral. La criatura quiere sentar al Creador en el banquillo acusado. Eso es lo que vemos. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Porque cuando hacemos esas distinciones, aún cuando oímos a alguien hacer una distinción así, oremos por esa persona. Yo conozco muchos líderes en Nueva York en donde, tú los escuchabas hablar y casi siempre las doctrinas básicas como que estaban ahí, iban de la mano. Decían, bueno, están bien. Y cuando venían con la elección y la predestinación y la reprobación, uy, decían que eran doctrinas de demonios. Yo me acuerdo que una vez escuché a una persona decir eso y yo le dije, por favor, ten cuidado, porque eso no se puede decir acerca de algo que está claramente escrito en la palabra de Dios. En la primera hora decía un hermano que estudió en un seminario pentecostal y él decía de que en el seminario pentecostal le enseñan como el libre albedrío y les enseñan todo eso y que al final del día lo que ellos dicen, y me mató porque él decía que supuestamente el hombre, por ser a la imagen y semejanza de Dios, tiene unos destellos de cosas buenas por lo de Dios, y que cuando ya está acá en la tierra, todavía mantiene esos destellos, y esos destellos Dios los ha dejado ahí para que puedan elegir el bien o el mal, a Dios o al diablo, ser salvos o morir condenados. Y yo decía, entonces va totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios, en donde claramente nos demuestra que no hay un rincón en la vida del ser humano sin Cristo que esté sin el pecado, está totalmente contaminado el pecado, desde lo más profundo hasta lo más visible. Pero no solamente, sino que esas doctrinas las utilizan estos hermanos, ¿saben para qué? Para manipulación. Tú dices, ¿pero cómo así, hermano Hugo, para manipular qué? ¿En qué manipulas eso? En que ellos, como saben que tienen esas supuestamente verdades y conocen otras verdades más y Dios los ha elegido, ahí sí creen en la elección para llevar la palabra de Dios, entonces comienzan a manipular a la congregación. No, pero es que necesitas hacer esto y necesitas hacer lo otro. Y los mandan a hacer cosas que, como dice la palabra de Dios, no comas, no bebas, no toques. Hermana, si la falda no llega hasta el piso, cero salvación. ¿Ah? No, hermana, si usted no se cubre el pelo, no. No, hermano, usted lo que tiene que hacer es diezmar. ¿Ah? Tiene que ofrendar, porque eso es el Dios mamón es el Dios de su vida, le dicen, ¿no? Que están atados a eso y necesitan ser desatados y todo eso. Se dan cuenta cómo el no tener claro estas verdades, no solamente te pierdes de vivir contento con el Señor y agradecido, o aún temblar delante de Dios, pero también con amor hacia Él que es tu Padre, sino que trae confusión y te manipulan a las personas. Por eso es que Pablo es tan fuerte cuando habla acerca de esto. Por eso es que Pablo dice, ¿ustedes qué? O sea, ¿cómo un ser humano va a querer decirle a Dios qué hacer? La confirmación de esta doctrina comienza entonces corrigiendo la pregunta. Hermanos, la cuestión no es ¿por qué Dios nos salva a todos? Esa no es la pregunta. La verdadera maravilla de pregunta es ¿por qué Dios salva a alguien? ¿Por qué Dios salvó a mi vida? ¿Por qué Dios salvó a alguno? ¿Por qué soy salvo? ¿Por qué? Si todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos están apartados de Dios, todos por naturaleza aman las tinieblas. Entonces, si Dios dejara perecer a toda la humanidad, hermanos, Él seguiría siendo perfectamente justo. Es más, Dios no necesita de nosotros. Hay mucha gente que dice, es que Dios necesita de nosotros. Por eso creó al hombre y a la mujer, porque estaba solito. O sea, ¿y dónde está la Trinidad ahí? La Trinidad es completa, Él no necesita. Somos un estorbo a veces para Él. Bueno, no podemos estorbarlo, pero ¿saben a qué me refiero? No sumamos, restamos. Él no lo necesita. Correcto. Nosotros necesitamos de Él. Amén. Nosotros somos lo que necesitamos de Él. Nosotros somos lo que necesitamos de la misericordia de Dios. Lo sorprendente no es que exista condenación merecida, hermanos, con el tema de la reprobación. No, no, no es sorprendente eso. No nos debería de sorprender. Sino la misericordia inmerecida. Hermanos, que no nos sorprenda la reprobación, sino que nos sorprenda la misericordia, el amor de Dios. Y es que eso es lo que precisamente Pablo desarrolla cuando habla de vasos de ira y de vasos de misericordia. Incluso el juicio sirve a la revelación plena del carácter de Dios. Si nunca hubiera castigo, amados hermanos, no conoceríamos su justicia santa como debemos. Si nunca hubiera culpa, no veríamos la gloria de su perdón con la misma profundidad con la que la vemos. La gloria de Dios resplandece en su totalidad a través de sus perfecciones, de su justicia, de su paciencia, de su ira santa, y de su misericordia y de su gracia inmerecida. Ahora bien, esta doctrina, amados hermanos, tienen que tener claro que no cancela el llamado universal al evangelismo. Eso es muy importante, hermanos, porque a veces en nuestra comodidad nos hacemos dos pasos para atrás y decimos, bueno, eso es para otros hermanos. Bueno, pues yo me dedico a otra cosita. Bueno, pues yo creo y digo amén y oro nomás para ver que Dios haga algo. A ver si ayuda a los hermanos de evangelismo que hagan algo ahí, a ver si me visitan uno de estos días. No, ni Romanos 9, ni Romanos 10 elimina esto. Porque des en cuenta que Dios, después de exaltar la soberanía de Dios, Dios a través de Pablo, dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Y ahí viene lo que hablábamos hace un momento, el punto. No es solamente decirlo, es que Dios extienda la mano para que lo diga. Pero nosotros no nos vamos a poner a alguien a explicarle que no es salvo, esas verdades. Lo que nosotros hacemos es hablarle el evangelio. En la primera hora se me acercaba después de la enseñanza un par de hermanos y eran casos similares y decían, oh, pero es que cada vez que le comparto el evangelio me comienza a hablar, pero y esto y que la elección y que la reprobación y que esto y que el otro. Y yo le decía, mira hermano, ¿tú crees que él es salvo? No, me dice. Entonces no pierdas tu tiempo, ¿no? Ora por él y predícale el evangelio. Cada vez que te comienza a hablar es, uy, muy buena pregunta hermano, pero ¿tú sabes quién es Dios? Y tú sabes quién es el hombre, y sabes quién es Jesucristo, y lo que Él hizo, y qué es lo que debe hacer el hombre. Llévalo de nuevo a lo fundamental, a los fundamentos y a los rudimentos de la doctrina de Cristo. Por eso es tan importante, amados hermanos, que todos sepamos lo básico de cómo compartir el Evangelio. Porque al final del día nosotros no vamos a querer convencer a una persona que ni siquiera quiere convencerse. Porque ni siquiera tenemos el poder para hacerlo, pero aparte de eso, esa persona lo que está pidiendo es a gritos que justificar su pecado. Le presentamos el evangelio y dejamos que Dios haga lo que Él tenga que hacer, que es lo mejor, que es salvar. Entonces, esta verdad nos debe de llevar a predicar la palabra de Dios, a hablar acerca de su hermosa gracia, a hablar acerca de que el mandamiento es claro, arrepentir y creer en Jesucristo. Ese es el mandamiento. Dios nos manda a predicar el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y eso debe de animarnos también a buscar conocer más acerca de Jesucristo. A poder buscar más acerca de su verdad, no para quejarnos, no para exigirle, sino para humillarnos. Hay que obedecer los mandamientos claros de Dios. Y lo mismo vemos a través del Antiguo Testamento, como se los dije. El problema del hombre no es la falta de sinceridad en Dios. El problema del hombre es el pecado. Es el pecado, es el pecado. El pecado los tiene atados. El pecado los tiene como esclavos. Ahora, una manera fácil de ilustrar, por ponerlo en ciertos términos, todo esto, es que Dios, aparte de que tiene el control de todas las cosas, Él tiene la facultad legítima para poder tener misericordia o clemencia. Así como se puede perdonar el pecado y cómo pueden, lo hemos hablado antes, perdonar a personas que están condenadas para la muerte, un presidente, un rey, cualquier persona, cualquier autoridad que tenga la tiene el cargo de su lado para poder perdonar, lo hace. Eso demuestra la clemencia. Dios también demuestra su clemencia a través de eso, de perdonar a todos los que están bajo el pecado original. Pero también demuestra su grandeza, amados hermanos, su grandeza a través de condenar al pecador. Porque piensen por un momento en esto. Si no fuese así, entonces, ¿qué pasaría con esos que han asesinado, que han robado, que han matado, que han violado? Y nosotros siempre pensamos en lo, oh, es que Hitler mató no sé cuántos millones de judíos y no sé cuántos millones de personas. O Stanley, mira todo lo que hizo. O mira este dictador, o el dictador que ahorita se lo bajaron ahí, que era Irán, ¿no? El Ayatollah, ¿cómo es que se llama? El Ayatollah. Ese, esos nombres medio, ahí. ¿No? Y uno dice, ¿qué persona para más malvada? ¿Cuánta? En un momento 30,000 personas mató por protestas. Esos solo son los que nos enteramos. ¿Cuántos habrá ido matando durante años y encarcelado y tantas cosas? Pero la realidad es que delante de un Dios santo, todos somos igual de pecadores. Eso es más visible y eso tiene más condenación aquí y en lo eterno, pero todos somos pecadores. Y cuando alguien es culpable, necesita la sentencia. Por eso es tan importante la doctrina de la reprobación. Porque si no, amados hermanos, dejaría a Dios como un Dios injusto. Un Dios que no hace justicia. Un Dios que solo perdona y no condena ni sentencia a nadie. Y ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el amor, pero es el fuego consumidor. Nosotros necesitamos proclamar a un Dios de gracia y de amor, pero de fuego consumidor, con el cual no podemos jugar. Si algo yo siempre le digo a las personas que están más cercanas, que no son salvas, tanto en mi familia o a lo mejor algunas personas que conozco por donde trabajo ahí en Parkside Villa, no aquí en el seminario, no son los seminaristas por si acaso. ¿Qué es lo que pasa? Que yo les digo, hey, con Dios no se juega. No puedes jugar con Dios. Dios va a condenar a los pecadores. Él es un Dios amoroso y los llevo al amor de Dios a través de Jesucristo a que se arrepientan y que pidan perdón, pero también les enseño de que Dios es un Dios todopoderoso, es temible, es fuerte. Si Dios quiere destruir a alguien, lo destruye. Y esa es parte de la realidad de Dios. Ahora, nosotros como hijos no le tememos a Dios de esa manera, pero sí lo respetamos. Nuestro amor, el amor de Dios nos lleva a nosotros a también ser sometidos a su voluntad. Es importante, hermanos, someternos a la autoridad de Dios. Sí. Póngale el nombre y apellido que usted quiera. No, mentira. No, sí, o sea, sí, correcto. Es que el temor también puede expresarse como reverencia. No, porque ahora, yo soy sincero, yo tiemblo delante de Dios no porque como hijo me vaya a destruir, porque tenemos la gracia de Dios y porque Él nos ha justificado por medio de Jesucristo, pero yo sí tiemblo cuando veo la grandeza de Dios. O sea, si no, Juan no se hubiera caído como pollo pues cuando lo vio a Dios, ¿no? O el profeta también que no sabía dónde meterse y que pásenle el carbón encendido porque no sabía qué hacer. Dice, soy inmundo, ¿yo qué hago acá? ¿No? Ah, pero él dice, bueno, yo soy hijo de Dios y qué bonito. No, o sea, Dios es un Dios temible, pero también es un Padre bueno. Entonces nosotros lo respetamos y temblamos al ver su grandeza y le damos gracias a Dios porque nosotros no estamos en una posición de enemigo de Dios. Pero por un momento, cuando uno piensa en las verdades bíblicas, uno dice, qué terrible es estar sin Dios. O sea, qué terrible realidad de no tener a Dios y estar en contra de Dios y ser enemigo de un Dios tan poderoso. No podemos tampoco dejar de un lado la grandeza de Dios y tener ese temor reverente y temblar delante de Él, no porque nos vaya a destruir, sino porque aún Él dice que al que recibe, Él disciplina, Él corrige y Él azota. O sea, y bueno, un poquito ahí relacionado con el tema, una de las cosas que yo siempre pienso es, si tengo que pasar por una situación, pues tengo que pasar porque Dios está en control de todo. Pero cuando pienso que estoy siendo desobediente y estoy pecando, que lo soy, me da temor decir que Dios me tenga que pasar por esa situación para que deje de estar actuando de esa manera y sea lo suficientemente humilde. Yo digo, uy, Señor, no, ayúdame, porque no puedo en mis propias fuerzas. Yo si tengo que pasar por algo, que lo pase, porque estoy buscando y tratando con todas mis fuerzas y con todo lo que me capacita el Espíritu Santo para hacer lo correcto y que no sea que Él tenga que alarme las orejas como un hijo que ama y que recibe y que azota. Va a pasar, puede que nos pase, pero mi recomendación es lo que yo siempre le digo, Señor, ayúdame a no tener que hacer eso. Ayúdame a no pasar por esa situación. Es como en lo secular, si yo digo, si voy a salir de un trabajo, que salga por la puerta de al frente, ¿no? Si voy a salir, bueno, salí porque ya no hay el trabajo, porque a lo mejor hay otra persona para la posición que es mejor que yo, pero que yo pueda decir, hice lo que tuve que hacer y lo hice con toda la devoción y con toda mi responsabilidad de por medio. Porque qué triste es tener que salir por la puerta atrás del lugar, ¿no? Hermano. Correcto. 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 Hermanos, yo a veces uno llega, por ejemplo, en mi caso, a veces uno llega con el concepto de que, bueno, es que Grace es una muy buena y sana iglesia y tenemos pastores excelentes y líderes excelentes que son de bendición para nuestras vidas, pero la gente se pierde también en Grace. Hay gente que piensa de otras iglesias y dice, no, es que ustedes tienen todo lo que se necesita, ya digo, pero es que Dios es el que salva. No se imaginan la cantidad de historias que hay de hermanos, de jóvenes que se nacieron aquí en Grace y se criaron en Grace y no están en los caminos del Señor. Y asimismo después han sido rescatados. Entonces, o sea, yo creo en que Dios rescata, pero es la realidad. O sea, puede pasar en cualquier lugar y uno tiene que tener temor. El problema no fue que los discípulos hayan dicho, ¿seré yo, Señor? El problema fue que el que era el verdadero ni se ocupó, ni paró, ni tomó en cuenta, y se fue a hacer lo que tenía que hacer. ¿Me hago entender? Es preferible estar no con una falsa, con una mentira en la cabeza que, uy, voy a perder la salvación. No, para nada. Nosotros no creemos en nada de eso. Pero sí en la comunión con Dios, en la reverencia con Dios. Si verdaderamente somos salvos, vamos a tener reverencia, vamos a tener un temor de fallarle a Dios. ¿O no les ha dado temor de fallarles a sus padres aquí en la tierra? ¿No se han sentido mal? Papá, perdóname, fallé, no debería haber sido así. No te cumplí, no estuve ahí cuando más me necesitaste. ¿Cómo no vamos a estar de esa manera con un Dios santo, un Dios bueno que ha hecho tanto por nosotros que jamás podríamos pagarle? Gracias, hermano, por eso. Bueno, concluimos. Entonces, recordemos que estábamos viendo tres elementos del decreto de la reprobación que nos ayudan a no caer en el error doctrinal. Vimos acerca de la declaración de la doctrina, la justificación de la doctrina y la confirmación que viene de parte de Dios acerca de esta doctrina. Entonces, para concluir, ¿cuánto tiempo nos queda? Tengo varias conclusiones, pero déjame ver cuál elijo. Romanos 11 concluye su tratamiento de las doctrinas de la elección y la reprobación por medio de Pablo, inclinándose en adoración ante la magnificencia de este Dios soberano. ¿Y qué es lo que dice? Oh, profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Y lo mismo hace en Efesios al comienzo, cuando él alaba, estalla en alabanza, diciendo de que nos escogió antes de la fundación del mundo y que nos predestinó. Debe ser igual para nosotros, así como para Pablo, hermanos. Cada vez que vemos estas verdades, debemos de alabar a Dios por estas doctrinas, que no fueron dadas para enfriar nuestras almas, sino para rendirlas ante la gloria de Dios. Al mismo tiempo, estas verdades nos hacen mirar con seriedad al hombre sin Cristo, hermanos. Al hombre sin Cristo. Si la elección nos recuerda que la salvación pertenece al Señor, la reprobación nos recuerda que el pecado no es un juego, que el juicio no es una metáfora. La gloria de Dios resplandece tanto en la misericordia que rescata como en la justicia que condena. Y por eso el Evangelio de Jesucristo se vuelve todavía más precioso. Porque en la cruz el Dios Santo mostró cuánto aborrece el pecado y cuán inmensa es la gracia con la que salva a los culpables. Dos realidades y una ilustración final. Las dos realidades son que por un lado Dios a los que son salvos les exige que adoren, obedezcan, que crean y compartan el Evangelio. Y la ilustración es bien clara, volviendo a lo del Titanic, la imagen del Titanic hundiéndose. En medio del desastre, conforme a la práctica de la época, se procuró evacuar primero a las mujeres y a los niños. Normal, ¿no? ¿Fue eso injusto? La gran mayoría que murieron fueron hombres. Y no fue injusto. Aunque todos estaban en peligro, quienes tenían autoridad sobre la evacuación, o sea, los que estaban al mando del barco, tomaron decisiones reales para salvar a unos antes que a otros. Y nadie razonablemente dirá que ayudar a algunos era injusticia contra los demás, porque todos ya estaban bajo el mismo peligro. Así también, cuando entendemos que todos somos pecadores y merecemos el juicio de Dios, la misericordia mostrada a unos no hace injusto a Dios, sino que hace que lo alabemos y lo exaltemos. Si no eres creyente, finalmente, a ti que todavía no has venido a Cristo, no intentes entrar en los secretos del decreto. Mejor obedece al mandato hoy. Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y clama por misericordia. La puerta del Evangelio sigue abierta. Mientras haya vida, hay esperanza. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor verdaderamente será salvo. Así que hoy es el día de restauración a los que son salvos en su mente, restaurar los conceptos para creer y obedecer. Y para aquellos que dicen, no sé si sea salvo, hoy es el día para que te arrepientas. Corre a la cruz de Cristo, que la gracia de Dios es suficiente para salvarte. No esperes a mañana, porque mañana a lo mejor no va a existir. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo y te damos gracias por todo lo que hemos repasado y lo que hemos estado aprendiendo. Padre, qué magnífico y grande Dios y Padre eres. Te queremos pedir que nos ayudes a abrazar las verdades bíblicas que hemos repasado en esta mañana y que nos ayudes a vivir con convicción y no con emoción, con obediencia. Señor, y también te pido por aquellos que están escuchándome y que saben en su interior de que no tienen una relación correcta contigo. Padre, yo te pido que si es tu voluntad, les otorgues la salvación, que le abras sus ojos para que puedan ver y entrar al reino de los cielos, que tu Santo Espíritu sea sellándolos con el ministerio para la vida eterna. Padre, pon convencimiento de pecado, de juicio y justicia, y un arrepentimiento genuino. Solo tú lo puedes hacer y en ti confiamos. Y te pedimos asimismo, Padre, que nosotros podamos ser lo suficientemente valientes para compartir la palabra de Dios, sabiendo de que tú tienes allá afuera a tus elegidos. Permítenos hacerlo con diligencia en el nombre de Jesús. Amén.